Hola, queridos amigos, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hacemos en tiempo pascual, así que alegres porque el Señor ha resucitado, está vivo y está en medio de nosotros. Él se fue para enviarnos su Espíritu y poder transformar nuestros corazones, darnos a conocer todo aquello que Dios tenía previsto para todos nosotros, y irnos enseñando y avanzando en nuestra vida según sus planes. Bueno, y nos toca el tema del rico buscado por Jesús, que es la pequeña historia de Zaqueo, que viene reflejada en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y vamos a enunciarlo. Tenemos con nosotros pues a Javier, a Ramón, a Lamberto. Y bueno, estamos preparados ya para hacer estos comentarios al Evangelio y descifrar lo que el Señor quiere contarnos a través de él. Pues si alguien quiere coger el Evangelio y leerlo, alguien lo tiene a mano, quizás.
Lo tengo yo a mano, si queréis lo leo.
Perfecto, venga. Gracias, Ramón.
Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. De pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor. Bueno, pues es un pasaje breve, pero intenso, porque se da la circunstancia de este señor que se llamaba Zaqueo, que vivía en Jericó, y bueno, pues sus dificultades por su tamaño, pero él estaba empeñado en conocer a Jesús, lo quería conocer, y bueno, este que viene aquí creando tanto tumulto, seguro que habría oído algo de él, su inquietud y su necesidad, le hace hacer algo sorprendente, pues que nadie se esperaría. Además, este personaje, pues seguro que era un personaje conocido y público, y no se le ocurre otra cosa que subirse a un árbol. Es como si nosotros vamos en un tal y nos subimos a una farola, y en fin, es una cosa que se hace un poco dispar. Y claro, pues Jesús le observa. Pero lo curioso es que le dice: oye, baja, que yo supongo que ya lo tendría en la cabeza Jesús, que quiero hospedarme en tu casa. O sea, que la cual, pues, como otras veces hemos hablado, pues Jesús rompe las normas en su pueblo, porque Zaqueo, pues, era una persona rica. Creo que en algún lugar se dice que era publicano, ¿no? No sé si sabéis. Es decir, que era recaudador de impuesto. pero además era no como el otro recaudador que habíamos conocido era Tomás, me parece. Creo que también era recaudador de impuestos. Este era jefe de recaudadores. Quiero decir que este era el que compró la subasta pública del pueblo de Jericó. Es decir, compra a los romanos y dice, mira, pues de todo el comercio de esta ciudad, aquí tenéis los impuestos pagados y yo ahora me encargo de cobrar los impuestos en todos los comercios de la ciudad. Y en esos comercios, pues él va contratando gente para hacer las gestiones en el detalle, ¿no? Entonces era un mayorista de impuestos. Bueno, o sea,
el capo mayor de la mafia.
Este era el capo de Jericó en el tema de los impuestos. O sea, conocidísimo, y va el señor y dice, me quiero hospedar en tu casa. O sea, yo qué sé, pero supongo que hasta a los discípulos les diría, pensarían, dice, no sé, este Jesús parece un inocente, no sé, o no entiende nada de cómo va esto, o yo qué sé. Bueno, son circunstancias históricas que conocemos poco, pero bueno, podemos irlas descifrando así, poquito a poco, pero que nos dan una visión de la misericordia de Dios, de que el Señor va a los corazones y va a sanar los corazones. Y a partir de ahí, lo demás parece que lo pone en un enésimo lugar. O sea, lo pone, dice, bueno, vale, pero aquí lo importante es darle una muestra de amor a Zaqueo para que descubra el amor de Dios. Y Zaqueo responde, porque dice que devuelve dinero, que paga, que a quien le haya engañado le va a restituir 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que parece que es una conversión que se convierte en una de forma práctica en una resolución o una de los problemas, ¿no? De su pecado, ¿no? Que es también algo que se nos pide a nosotros en la confesión, pues eso, algunas veces cuando es necesario resolver la situación que hemos provocado. Bueno, pues, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Qué os resuena en esta palabra?
Hay un detalle muy bonito, ¿no? Yo alguna vez lo he experimentado, ¿no? Pero no ocurre siempre, ¿no? Pues que te dispones para un encuentro con Jesús y él tenía preparado ya un encuentro mucho más grande, ¿no? O sea, tú pones lo poco que puedes, ¿no? Te subes a un sicómoro. Hay gente que es muy sesuda, ven esto, las dificultades interiores que tenemos por dentro y las exteriores que están en el mundo, ¿no? Y cuando alguien hace lo posible por ponerse por encima de ella, arrastra lo suyo alrededor, pues Jesús tenía preparado una más gorda. Entonces es muy bonito ver cómo Jesús también es el hombre de los encuentros. O sea, Jesús sabe encontrarse con la gente, o sea, es un especialista en esto, ¿no? Si alguien sabe encontrar a la gente y encontrarse con ellas, es él, ¿no? Y hay un ejemplo ahí de cómo lo hace, ¿no? Y luego tiene más, según tiras del Evangelio, hay más cosas, ¿no? Pero la primera que me choca a mí es esa, ¿no? Diciendo, los encuentros son posibles, o sea, no son ideas.
Sí. Y además supera las expectativas. A él no se le hubiera pasado por la cabeza que de todo aquello saliese un encuentro personal y que se hospedara en su casa y que él, para él aquello fue toda una revelación. Bueno, Ramón, ¿estás por ahí? Tienes el micrófono apagado. Antes estábamos... Lo mismo estaba en una conversación porque creo que le sonó un móvil. ¿Javier?
Bueno, pues en primer lugar el entorno, ¿no? Jericó. Jesús, ¿por qué estaba en Jericó? Bueno, pues probablemente él que predicó tanto en Galilea, pues era uno de los caminos, de 3 caminos que había prácticamente, pues para ir a Jerusalén, ¿no? Jericó dicen que es de las ciudades más antiguas del mundo. que está, de hecho, del nivel más bajo, ¿no? Está a 10 kilómetros del Mar Muerto. Y realmente, tomando esa ruta, pues desde Jericó hasta Jerusalén, hay una subida, pues, importante, ¿no? Hoy en día me llama la atención porque este árbol, bueno, pues es una de las principales atracciones turísticas de Jericó, ¿no? Y de hecho, bueno, pues no se sabe si es el mismo, pero el que hay tiene más de 2.000 años, ¿no? Entonces, a mí lo que yo en esta Pascua, tanto en la Pasión como en como ahora en la Resurrección, pues intento buscar siempre la mirada de Jesús, ¿no? Y lo que más me llama es precisamente, pues eso que habéis también dicho vosotros, ¿no? Cómo Jesús sabía exactamente en qué punto iba a levantar la mirada y mirar a Zaqueo, ¿no? O sea, sí, Zaqueo hace algo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? ¿Y tú qué haces para encontrarte con Dios, con Jesús, ¿no? Porque él, que era, bueno, pues con esa categoría que hemos hablado de jefe de recaudadores, bueno, pues lo de subirse a un árbol fuera tampoco muy decoroso en esa época, ¿no? Pero él hace lo que le dicta el corazón, ¿no? Él quiere ver a Jesús, ¿no? Y Jesús sabe exactamente en qué momento mirarle, o sea, levantar, me imagino, caminando y de repente levantar la cabeza y mirarle a los ojos, como él miraba, y decirle, llamarle en primer lugar por su nombre, ¿no? No parece, dice, es que él ya lo sabía. Dios nos llama siempre a cada uno por nuestro nombre, no como un genérico, es que él sabe de nosotros, ¿no? Y luego además le dice ven, y no solo le dice ven, sino le dice ven que voy contigo, ¿no? Entonces, claro, alguien que era muy repudiado y ve como Jesús, que sorprende, ¿no? Que acoge, que te quiere en cualquier circunstancia, pues le transforma la vida. O sea, qué sencillo es transformar la vida amando, ¿no? Como a los demás, como hacía Jesús, ¿no? Y esa es un poco mi reflexión.
Pues sí, muchas gracias, Javier.
Luego hay una respuesta que surge de forma, con comillas, natural, ¿no? Y sobrenatural, ¿no? Que Jesús le llama hijo de Abraham, ¿no? Y un hijo de Abraham para Jesús es aquel que hace las obras de Abraham. O sea, uno dice, bueno, pues muy bien, diría el fariseo, ¿sois hijos de Abraham? Vale, estupendo, pues hacer las obras de Abraham, ¿no? Y entonces, ahí las obras de Abraham, de eso se puede hablar mucho, ¿no? Pero en síntesis están resumidas esa frase de sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Y esas son las obras de Abraham, ¿no? Y entonces la respuesta que encuentra Zaqueo para responder es empezarse a moverse por la fe. Surge así de una forma natural, ¿no? O sea, no encuentra la forma mejor, ¿no? Porque todo lo que empieza Zaqueo ahí es un camino en el vacío. Diciendo, bueno, restituiré a todo aquel, pues estaría Jericó lleno de aquel, la gente que... Sí. A quien tenía que restituir, ¿no?
Harían cola allí.
que vengan los acreedores, ¿no? El concurso de acreedores, te vas a enterar, ¿no? O sea, no, la mitad de mis bienes a los pobres. Y luego hay otra cosa ahí interesante, y es que dice, ha entrado la salvación en esta casa. O sea, no solamente habla de Zaqueo, sino de más gente, ¿no? De alguna forma aquello se extiende a su círculo más cercano. Esa respuesta en la fe no solamente para él, va a implicar a más gente. Eso se ve, ¿no?
Y toda su familia, efectivamente, es muy bonito.
Y aquí no encuentro otra respuesta acorde ni más generosa. O sea, podría haber dicho, no sé, te sigo. Él, según sale del corazón, lo va diciendo, ¿no? Pero ya empieza la fe a ser el motor de la vida, con una realidad palpable. Aquello despierta la fe. Jesús despierta la fe. O sea, Jesús, una vez que se encuentra contigo, empieza a despertar la fe, como un código de comunicación entre el uno y el otro, ¿no? Eso también es muy bonito.
Sí, despierta la fe haciendo obras de fe, o sea, acaba actuando sobre la persona y moviéndola. Es también muy interesante, ¿no? Eso que decías de que hace lo que le sale del corazón, va resolviendo como él pensaba que era lo más generoso que se le podía ocurrir en respuesta al amor que recibe. Bueno, vamos a ver si Ramón está dispuesto por ahí, parece que no. Bueno, pues os voy a poner una canción. Tengo dos canciones también hoy.
Una cosilla sobre esto, ¿no?
Dime.
Es curioso, ¿no? Pero no, ayuda mucho, yo creo, por lo menos a mí me ayuda en el caminar, ¿no? En esto, ¿no? Siempre que Dios me bendice, o yo siento que me bendice, lo que está diciendo ahí es que bendice a más gente, a tu entorno más cercano. O sea, si Dios te bendice con alguna cosa a ti, hay bendiciones para los que quieres.
Eso es una bendición al corazón, y, o sea, se recibe en el corazón y en el corazón hay muchas personas. Por tanto, todas esas personas que están en tu corazón son receptoras de la misma bendición y son tu familia, tus amigos, porque todo eso lo vas a compartir con ellos, no te lo puedes callar, lo que llevas en el corazón lo dice la boca, ¿no? Y entonces todo eso que le sobrepasa a uno, pues se lo acaba contando, por tanto esas bendiciones llegan, la fe llega por la palabra, ¿no? Creo que, yo no sé si esto me lo has contado tú, Lamberto, pero al final, claro que todo esto, aunque haya sido en un lugar pequeño, cerrado, que a lo mejor, pues no sé, pero también podría haber mucha gente, pero no, llega a todas las personas que están en el corazón de Zaqueo. Y luego, en el corazón de cada uno de los que llega, porque es una cosa que se transmite y que se repite, ¿no? Es una...
Fíjate también el juego de la salvación, ¿no? Jesús, que su nombre significa Dios salva, ¿no? Pues dice, la salvación ha entrado en tu casa. O sea, fijaos lo bonito que tendría que sonar, ¿no? Ese juego de palabras. Él que era Jesús y que entraba en su casa y le estaba anunciando la salvación. Y además lo enfatiza, ¿no? Porque dice, porque el hijo del hombre, ¿no? Como esa manera tan, tan bonita, ¿no? Tan enigmática, tan de misterio que Jesús se llamaba a sí mismo, ¿no? Ha venido a buscar y salvar nuevamente lo que estaba perdido, ¿no? O sea, él está en misión de Dios, que nos busca. No es Zaqueo, es él el que nos busca, es él el que propicia el encuentro, es él el que sabe dónde te va a mirar, escoger el corazón, ¿no? Y a todos los que estaban perdidos, ¿no? Entonces, es toda su misión, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Haz un milagro en mí. No tengo el autor. Luego, sí, no sé si aparecen los créditos en el vídeo al final. Si aparecen, os los digo. Venga, pues escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Quisiera compartir con ustedes esta canción, muy a propósito de la lectura de hoy, donde encontramos un hermoso evangelio, donde Jesús se encuentra con Zaqueo y este se hospeda en su casa. Todos sabemos que Zaqueo fue una persona muy rica y poderosa en ese tiempo y tuvo que despojarse de lo que más priorizaba para poder alcanzar la salvación en su familia, en su vida. Por eso hoy creo que Jesús nos invita a ver un poquito esas ataduras que quizás tenemos en este mundo y que nos están impidiendo para encontrarnos con Jesús, para poder lograr esa conversión que tanto busca en nosotros.
Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Jesús. Necesito de ti, Señor. Soy pequeño nada más, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas. Caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor, haz un milagro en mí. Milagro en mí.
Bueno, hoy estaba viendo un vídeo que me mandó Lamberto, que lo tenía pendiente, y hablaba también de la importancia del milagro, ¿no? Estoy buscando la cita. Pero vamos, seguro que tú te la sabes, Lamberto.
Sobre es el milagro. La palabra de Ben Gurión, del fundador del Estado de Israel.
Sí.
Que decía que quien no cree los milagros no es realista.
Esa es la frase, exactamente. Bueno, pues sí, es ciertamente necesario, porque al final los milagros forman parte de la vida. Y la provoca también la fe. Tenemos también testimonios en el Evangelio de cómo la fe arranca milagros al Señor y de cómo se producen en nuestra vida ordinaria sin darnos cuenta. Pero bueno, pues que el Señor arranque ese milagro en nosotros de conversión, de dejar esas cosas que tantos nos atan para acercarnos a Él y seguir sus caminos. Tenemos por aquí el texto de José Antonio Pagola sobre este evangelio, que podemos leerlo para ver un poquito, pues, algunos aspectos que él subraya y que pueden ser interesantes para más de uno. Camino de Jerusalén. Jesús entra en la ciudad de Jericó, donde vive Zaqueo, un hombre bien conocido por todos. Lucas lo describe con dos rasgos. Es un poderoso jefe de los recaudadores que controlan el paso de las mercancías en la zona de Jericó. Importante encrucijada de caminos. Es por eso mismo, pues, un hombre rico que vive explotando a las gentes al cobrar los impuestos y derechos de tránsito. Zaqueo, por tanto, pues no es querido en Jericó. La gente lo considera un pecador que no puede contar con la bendición de Dios. Su actividad es despreciable, propia de personas poco honradas que viven explotando a los demás. No merece ser llamado hijo de Abraham. Su misma riqueza lo está condenando. No sirve a Dios sino al dinero. Seguramente Jesús lo condenará. Sin embargo, este hombre, despreciado por todos como pecador, quiere ver a Jesús. No es solo curiosidad, quiere saber quién es, qué misterios encierra en ese profeta que tanto atrae a la gente. ha oído hablar de Jesús, pero no le conoce. Ahora que ha llegado a Jericó, quiere verlo de cerca y encontrarse con él. No es fácil para un hombre rico, instalado en su mundo de poder y explotación, pero su deseo de ver a Jesús va a cambiar su vida. No lo hemos de olvidar. Zaqueo tendrá que superar diferentes obstáculos. Lucas dice que la gente le impide ver a Jesús porque es de baja estatura. Quizá está sugiriendo algo más profundo que lo que parece. Zaqueo es bajo de estatura, sobre todo porque su vida está motivada por ideales muy poco nobles. Con los ojos puestos en la riqueza, es difícil ver a Jesús con claridad. Por otra parte, la gente es también un impedimento. Zaqueo tendrá que superar prejuicios sociales para descender de su mundo de poder y acercarse humildemente a Jesús como un necesitado más. Y Zaqueo da pasos concretos para ver a Jesús. Lo hace con sencillez, con sinceridad. Corre para adelantarse a la muchedumbre, se sube como un niño a una higuera por donde va a pasar Jesús. No le importa actuar de manera poco acorde con su dignidad de señor importante. Solo busca el momento y el lugar adecuado para encontrarse con Jesús. Ni él mismo sabe que está buscando paz, verdad, un sentido más digno de su vida. Pronto descubrirá que también Jesús le está buscando a él, aquel hombre juzgado por todos como pecador. Para Jesús es sencillamente una persona que vive perdida. Por eso, al llegar al lugar donde se encuentra Zaqueo, levanta sus ojos hacia él. Ahora es Jesús quien lo mira. El relato sugiere un encuentro de miradas entre el profeta, defensor de los pobres, y el rico explotador de Jericó. No hay por parte de Jesús ningún gesto de condena. Lo llama por su nombre, le dice: Zaqueo, baja enseguida. No hay que perder más tiempo. Hoy tengo que alojarme en tu casa. Jesús le ofrece su amistad. Comerá en su casa, le escuchará, podrá dialogar despacio. Quiere entrar en el mundo del rico. Zaqueo responde inmediatamente a la llamada de Jesús y le abre las puertas de su casa lleno de alegría. Hay momentos decisivos en los que Jesús pasa por nuestra vida porque quiere salvar lo que estamos echando a perder. No hemos de dejarlo escapar. Mientras tanto, todos en Jericó critican a Jesús, se escandalizan porque ha entrado en casa de un pecador, no comprenden su actitud acogedora, no entienden que aquel profeta que fustiga con tanta dureza a los ricos y los llama malditos busca la amistad de Zaqueo. Jesús, una vez más, no se deja vencer por los prejuicios. Zaqueo lo necesita, entrará en su casa. Lucas no describe el encuentro. Solo le interesa destacar el profundo cambio que se produce en aquel rico. Zaqueo, mirado por Jesús, interpelado por su palabra, acogido y respetado, se deja salvar por aquel profeta sanador. Su manera de mirar la vida se transforma. Ya no piensa solo en el dinero, sino en el sufrimiento de los pobres. No puede seguir viviendo como hasta ahora. Compartirá con ellos sus bienes. Se acuerda también de los que han sido víctimas de sus abusos. Les devolverá con creces lo que les ha robado. Zaqueo deja que Jesús introduzca en su vida verdad, justicia, compasión. Según el relato, Zaqueo se pone en pie para hablar a Jesús de sus decisiones. Se siente otro. Ha adquirido otra estatura más humana. El encuentro con Jesús ha transformado su corazón y su vida entera. El relato culmina con unas palabras de Jesús que revelan y resumen lo acontecido en casa de Zaqueo. En primer lugar, todos han de saber que hoy ha sido la salvación de esta casa. Encontrarse con Jesús es siempre un momento de salvación. Zaqueo ha adquirido una nueva identidad. Era un pecador excluido para todo el pueblo y Jesús lo declara ahora hijo de Abraham. En el origen de esta salvación está Jesús. Según dice él mismo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Es una de las definiciones más hermosas de Jesús. No hemos de olvidarlo. Acoger a Jesús es acoger a Dios encarnado, que en Jesús viene a nosotros para salvar, reavivar, resucitar lo que nosotros echamos a perder. A todos se acerca Jesús ofreciendo la salvación de Dios, pero no a todos de la misma manera. En concreto, a los ricos se acerca para salvarlos antes que nada de sus riquezas. La vida de quienes son esclavos del dinero son vidas perdidas, vidas sin verdad, sin voluntad de justicia, sin compasión hacia los que sufren. Pero Jesús ama a los ricos. No quiere que ninguno de ellos pierda su vida. Todo rico que le deje entrar en su casa experimentará su fuerza salvadora. En nuestro itinerario andamos buscando a Jesús, tratando de ver quién puede ser para nosotros. Si nos dejamos buscar por Él, si escuchamos su llamada y le dejamos entrar en nuestra vida, experimentaremos su fuerza salvadora. Él está en medio de nosotros para salvar lo que está perdido en nosotros. Él nos puede liberar del bienestar fácil, del consumismo deshumanizador y de tantas esclavitudes materiales que vacían nuestra vida de justicia, de solidaridad y de compasión. Bueno, pues este es el comentario que nos regala Pagola. Y bueno, pues subraya los aspectos que hemos estado comentando entre nosotros y nos alumbra alguna idea nueva. Esta semana hablaba con el párroco de aquí, de mi parroquia, del Carmen. Nosotros vivimos en un pueblo pues con una renta per cápita, pues no sé si es la mayor de toda España, pero bueno. Él venía de una parroquia pequeña, de un pueblecito de la sierra, y claro, cuando llegó aquí, pues claro, toda esta situación le parecía extraña, y luego fue descubriendo, dice, existen aquí mucho rico, pero existen dos tipos de ricos: los que viven para su riqueza y los que viven para poner su riqueza al servicio del Señor. Dice, y es maravilloso entrar en esas casas donde la gente comparte, ha organizado estructuras empresariales para poder proporcionar ayuda a gente necesitada, han montado asociaciones, están gestionando centros y asilos, centros asistenciales, y estaba maravillado de cómo la gente que pone su riqueza o sus medios al servicio del Señor, cómo logra también poder ayudar a muchos. Me acuerdo también de mi padre. Él era empleado, trabajaba, luego se hizo funcionario porque tenía miedo de que el trabajo aquel de empresa privada se fuera al garete, que le despidieran, en fin, esas circunstancias de inseguridad que provocan las situaciones contractuales que dependen de otros y no de ti. Y dice, me voy a hacer funcionario porque como aquí se tuerzan las cosas, hay que mantener aquí el barco o la fábrica hogareña funcionando. Y entonces, pues, estudio. Y aparte de eso, el hombre montó negocios para sacar adelante pues los problemas que tenían sus padres. Y cuando llegaron las crisis, pues lo que más le dolía era lo que tenía que hacer con las familias que tenía que despedir. Y entonces, en plena crisis, empezó a buscar negocios fuera de sus objetivos iniciales para poder seguir dando trabajo a la gente. Y para mí fue un recuerdo entrañable esa preocupación por dar por atender a las familias de los que le estaban ayudando, ¿no? Y bueno, pues eso también se produce pues en empresarios actualmente que se esfuerzan hacen lo que sea, pero no ya por el negocio en sí, sino porque de él dependen muchas familias. Las de los empleados, la de los proveedores, en fin, es una cadena que en algunas circunstancias pues se convierte en cadenas de producción en las que se implican muchas necesidades. Mirad lo que está pasando ahora. Cierran, pues yo qué sé, por ejemplo, la hostelería o los servicios turísticos, y las personas directamente afectadas pues son muchas. Mi hermano pequeño tiene una empresa es mayorista de congelados, de pescados congelados, que importa, que trae, que cual, y dice, no vendo nada. O sea, estamos, dice, la gente, dice, las que porque él vende a las grandes empresas transformadoras del pescado, pues en productos para los supermercados, para los hoteles, para toda esta gente, y dice, nada, es que, y está buscándose la vida para poder continuar. Dice, no sé qué está, y está vendiendo otras cosas. Dice, esto es horrible. En fin, las crisis, cómo afectan, cómo hacen sufrir. Y no solo al que pierde el empleo, sino al que tiene que intentar mantenerlo para mantener empleos. Bueno, son reflexiones que se me han ocurrido así sobre la marcha. Bueno, ¿qué? ¿Si os ocurre alguna idea nueva a vosotros que aportar?
¿Ramón está por ahí, no?
Ramón, yo creo que se dejó la conexión encendida y debe estar. Ahí está, yo creo que ya ahora se conecta.
Sí, que ahí, José Alfonso.
Bueno, no sé si has podido estar siguiendo la conversación y todo, por si querías hacer alguna aportación.
Una cosa que yo creo que ya habréis dicho todo el mundo, sobre todo los que estáis ahí presentes. A mí una de las cosas que más me encanta de este evangelio es el empeño que pone Zaqueo en buscar a Jesús, en conocer a Jesús. Es decir, independientemente de si es rico, si es bajo o tal, él pone todos sus medios para encontrarse con Jesús. Y eso es lo que hace que después Jesús, es decir, como que tenemos que ponernos primero en la actitud de la búsqueda para que después el paso definitivo lo da Jesús, es el que realmente sale a nuestro encuentro. Pero esa búsqueda tan magnífica de un personaje de estas características es una cosa que siempre me ha llamado la atención.
Pues sí, es cierto, porque a pesar de sus condiciones personales y sus situaciones pues como comerciante, como negociante o como, ¿no? Ninguna de ellas le ayuda a resolver el encuentro con Jesús. O sea, las personales iban en contra y luego toda su situación de bienestar tampoco ni las emplea ni le sirven para encontrarse con Jesús. Al final encuentra una solución sencilla y humilde. No sé qué puede haber más humilde que subirse a un árbol
para poder ver. Es lo que hacen los niños. Los niños, ¿sí?, cuando quieren ver pasar a los Reyes Magos o cualquier cosa, pues intentan subirse a un árbol, a unas escaleras, a una ventana. Y
sí, es cierto. Yo me acuerdo la primera vez que mi padre nos llevó a la... Nosotros vivíamos en Aranjuez, y en un pueblo grandecito, pero nos llevó por primera vez a la cabalgata de Reyes a Madrid, que aquello era tal, va a haber mucha gente, no sé qué, no sé... ¿Sabéis lo que hice yo? Me hice un periscopio. Me cogí unas maderitas, me puse dos espejitos y me llevé un periscopio de medio metro. Digo, a mí ya no me importa nada. Yo voy a ver los Reyes, sí o sí.
Pues es una genialidad, efectivamente.
Pero bueno, me gustaban las manualidades y digo, ¡ay, vamos! Yo, vamos, tenía una ilusión por ver a los Reyes Magos. Y claro, cuando eres un canijo, a ver qué haces. Porque dices, no sé, ahora ves las cabalgatas y hay quien se lleva escaleras. Y escaleras de estas de aluminio que pesan poco, ¿sabes? Que son muy manejables. Pues nada, te mandan la escalera y te ponen al niño. Otros, cuando son los niños pequeñitos, pues te los suben a los hombros y bueno, vale. Pero éramos cinco, no iba a subir mi padre a todos a los hombros. Así que yo con mi periscopio más feliz que una perdiz. Bueno, qué cosas, qué recuerdos más. No me había perdido, no me acuerdo yo de mi periscopio, vamos, en años.
Esto me quería decir que el nombre de Zaqueo es una abreviatura de Zacarías, de Zacay, significa puro. Uh-huh. Y a mí me rememoraba pues esa bienaventuranza, ¿no? La de bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y fíjate lo que hizo Zaqueo para verlo, ¿no? O sea, que Jesús hace profecía, ¿no? Con todo aquel que le busca, con tu nombre, hace una profecía. Con tus facultades, aunque sea pequeño, la eleva, ¿no? Y hace, pues, que le pueda hacer, ¿no?
Qué bonito. ¿Cuántas veces se nos olvida la importancia de nuestro nombre, verdad?
Sí.
De su significado. Sí,
el nombre ahora ya en nuestros tiempos lo ponemos por razones, bueno, pues estéticas o de semejanza, pero bueno, a lo largo de toda la historia siempre ha querido bueno, pues expresar el carácter, las cualidades, los hechos que acontecían alrededor de esa persona, ¿no? Algo propio de su identidad, ¿no? De lo que hacía, ¿no? Jesús, fíjate que él es el que salva, ¿no? O sea, cada uno lleva en su nombre su función, ¿no? Y sí. Por eso Dios, cuando nos llama por nuestro nombre y además nos cambia el nombre. O sea, nos cambia lo que somos. O sea, fíjate todos los que Dios, ¿no? Ha llamado y les ha cambiado su nombre, ¿no? Incluso cuando dices, el hombre puso nombre a todas las cosas, ¿no? ¿Cómo nos ha dado esa facultad también de llamar a las cosas, ¿no? Y cambiar esa facultad de darle nombre, ¿no? Dar nombre a algo es algo muy importante, ¿no? Porque yo creo que significa el inicio de esa relación, ¿no? Para poder nombrar a alguien por su nombre, bueno, pues es abrir ese vínculo de caridad entre personas, ¿no? Ya, cuando Dios te renombra, pues es que te ha cambiado totalmente. Eso, pues, su palabra, eso es profecía. La palabra de Dios es siempre profecía, ¿no? Cuando sí. Tú la escuchas, se hace verdad en ti.
Algunas veces yo, pensando en los nombres, porque claro, cuando los padres ponen los nombres, pues como dices tú, lo ponen, pues es el nombre del abuelo, el nombre de tal, porque es el que me gusta. Antes ponían el santo del día, en fin. Había mil razones. Pero al final, te das cuenta, dices, yo tengo un hijo que se llama Santiago. Y cuando veo otros niños que se llaman Santiago, digo, Santiago tenía que ser. O sea, en el Evangelio aparece como los hijos del trueno, ¿no? Ah, todos impulsivos, tal, no sé qué. Acometen las cosas, pues eso, con la velocidad del rayo, y dices, pero ¿lo has pensado? Nada, actúan. En fin, es una cosa, digo, Santiago, ¿verdad? Dice, sí, se llama Santiago, claro, Santiago. Luego hay otros nombres, ¿no? El dulce nombre de María, y bueno, a todas las niñas se las pone casi siempre María, y descubres, pues, esa, sobre todo en la inocencia, ¿no?, de los niños, ¿no?, cuando son, dice, bueno, son todas así, dice, no, hay niñas que tienen su genio y tienen su tal, o sea, lo del dulce nombre de María, en fin, no sé, bueno, son cosas que a uno le dan que pensar. Yo no sé, Lamberto, si tu nombre lo has analizado.
Me han dicho que significa sabiduría.
Sabiduría, pues ves, razones tienes para...
Y por ahí me ha llamado Dios. Es una forma de... Bueno, esto que se había calado. O sea, en eso hay un don y una cruz. O sea, no se hablamos mucho, ¿no? O sea, si te unes a Dios, tiene que ser con tus clavos, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no?
Sí.
Y a la caridad está unida la sabiduría. Entonces, pues en ese nombre hay un don y una gracia para compartir la cruz con el Señor, ¿no?
Las dos cosas. Todo regalo del Señor yo creo que lleva las dos caras. Igual que el amor lleva el dolor o el servicio, yo lo digo a veces, dice, amar es sufrir. Lo contrario no es cierto, pero el no lo puedes disociar. O sea, vamos, yo no sé disociarlo. Y hay muchos dones del Señor que siempre llevan su parte complicada, ¿no? Entonces, hay veces que cuando te da una misión, pues claro... Dices, pues claro, es que la misión me toca subir una montaña y, oye, pues requiere un esfuerzo, lleva una preparación. O sea, que no sé, creo que...
A mayor purificación, mayor santificación.
Sí, señor.
Es que va en proporcional. Eso da una es. Pedalada y Dios da cinco, pero...
Pero hay que dar la pedalada, ¿verdad?
Hay que dar la pedalada, sí. No, de parado, de no moverse, no se va a ningún lado. Mira que Dios nos busca, pero claro, una vez que te encuentra, te dice, oye, tú, baja y ven. Y ese es el impulso del corazón, ¿no?
Sí, yo creo que ahora el Señor está en un momento, no sé por qué, que esto de dar una pedalada ya la damos con bicicletas eléctricas. O sea, ya, damos una pedalada y de pronto dices, oye, qué poco cuesta ya estas cuestas. Me lo dice mi hermana, que es la que monta. Dice, oye, tú no sabes lo bueno que es ir en una bicicleta eléctrica. No, o sea, pedaladas las tienes que dar porque no te las quita nadie. Pero oye, tú sabes. Y yo creo que el Señor ahora, que como digo yo, está de rebajas, cuando nos dice muévete, nos pone la bicicleta eléctrica o el patinete. O sea, hay que darle y no, y tal, pero oye, como que está la cosa pues muy bendecida porque le urge. O sea, yo le veo con prisas para hacer sus planes. Necesita acabar muchas cosas iniciadas, no sé. No sé si tenéis esa sensación.
Sí, algo de eso también veo yo.
Sí.
Otra cosa es que no haga ruido, ¿no? Pero que no quita lo que dices, ¿no? Otra cosa.
¿No hace ruido? Las bicicletas no hacen ruido.
Pues...
Y además, nadie se extraña. Uno se va en bicicleta y va hasta, le vas pum, 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 pum. Dice, pero es que se ha hecho 20 kilómetros en un plis. Hazte 20 kilómetros en una bicicleta normal, subiendo y bajando. Anda, que no se nota. Y con estas bicicletas es impresionante. Pues, y no hacen ruido. Pues ahora hay, pues eso, también mucha gente que sin hacer ruido y bendecido por la mano del Señor, le va cundiendo la cosa que dices, ¿cómo se nota la mano de Dios? O sea, esto es maravilloso. Y bueno, pues bendito sea Dios que nos regala... el poder verlo también, porque pues es un gozo ver cómo trabaja, cómo se manifiesta, cómo ayuda, cómo, no sé, cómo se entrega con las personas que sufren. O sea, es una cosa... Y ahora hay mucha necesidad y no sé si habéis hablado con personas mayores o tal. Tienen también una asistencia especial. O sea, decimos, qué horror, qué horror, qué horror. Pero cuando hablas con algunas de ellas, te das cuenta de que han tenido... bueno. Pues el Señor bendice todo. Y hay que pedir por ello. Bueno, pues tengo una última canción que también está muy relacionada con el tema, lógicamente, que se llama La canción de Zaqueo. Esta es de Eduardo Meana. Bueno, he estado buscando versiones, porque claro, hay muchas versiones, interpretaciones y tal. Esta no es la mejor, pero bueno, de las que he encontrado así a mano, pues era bastante buena. El sonido, bueno, no la chafo, os la pongo.
Hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar. Y ese rincón oscuro y cerrado abre de par en par y sea tuyo lo que es mío. Puso mi hogar. No sé por qué estoy aquí. Quiero guardar tus ojos dentro de mí. Porque miraste hondo, lo comprendiste todo. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar y ese rincón oscuro y cerrado abre de par en par. Ser tuyo, lo que es mío, tuyo mi hogar. El que me amó sin despreciar y me buscó y me vino a visitar, me devolvió a mis manos un latido de hermano. Ven a mi casa, a mi hogar, que hace tiempo guardo un lugar y llevo dentro tantos deseos de conversar. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar y ese rincón oscuro y cerrado abre de par en par. Ven a mi casa, a mi hogar, que con vos se va a iluminar y ese rincón oscuro y cerrado abre de par en par y sea tuyo lo que es mío, tuyo mi hogar.
Bueno, pues vamos terminando esta reunión de hoy, agradeciéndoles la participación a todos vosotros, Ramón, Javier, Lamberto, haciendo una pequeña oración, pues también inspirada en esta canción que dice así: Jesús, si vienes a nuestra casa, no la vas a encontrar arreglada. No todo está limpio, Señor. No nos atrevemos a dejarte entrar, pero necesitamos que vengas. Solo tú puedes cambiar nuestras vidas. Solo tú puedes renovarnos por dentro. Ven y entra en nuestras casas como entraste en la de Zaqueo. Necesitamos sentir tu salvación. Ven, entra hasta el fondo en nuestra vida. Enciéndenos por dentro. Reaviva nuestras fuerzas y el alimento. Ven a buscar y salvar lo que estamos echando a perder. Y rezamos, si queréis, el Padre Nuestro para despedirnos.
Muy bien.
Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues hasta el próximo día y felices Pascuas.
Felices Pascuas a todos. Hasta luego, Ramón.
Felices Pascuas.
Adiós.
Gracias por todo. Un saludo. Un
saludo por todo.
A Jesús.